días, señores. Llegó el día de la hora H, como las películas de Pearl Harbor. Hoy voy a grabar un audio especialmente largo y especialmente dirigido a una persona a la que yo he renombrado bajo el nombre del Ángel del Humo. Es un ángel porque también tenía alas de la misma categoría que las alas de Rocío Carrasco. Y es del humo porque utilizó el humo de un cigarro para soportar su angustia, su estrés, su ansiedad y sobrellevar la situación terrible que ella, igual que Rocío Carrasco, desdibujó. En aquel momento yo pensaba que la desdibujaba, pero en realidad no la desdibujaba, la estaba dibujando de verdad. Digamos que yo, como ustedes, en su momento, cuando el Ángel del Humo me escogió a mí para contarme su verdad y hablarme de su verdugo, yo no la creí, como ustedes. Tampoco creen a Rocío Carrasco, como yo lo sabes. Y no solo la creí, sino que disculpé a su verdugo y le quité valor a los sentimientos de rabia, impotencia, decepción, desesperación y hasta odio que en relación a su ángel, a su verdugo, el Ángel del Humo me estaba transmitiendo. En la vida hay muchos ángeles. Algunos se van con el humo y otros se quedan y otros se liberan, como Rocío Carrasco, de sus cadenas y empiezan a hablar. Ahora, en honor a mi Ángel del Humo, que se fue al cielo demasiado pronto. Demasiado, demasiado pronto. Y con el deseo de que algún día su hijo encuentre este podcast y lo escuche íntegramente, yo voy a grabar desde el punto en el que tengo grabado el episodio referente al Ángel del Humo, pues esto que me contó el Ángel del Humo.
Hoy voy a intentar, porque ha venido a mi cabeza, a visitarme y a mis sueños a acompañarme. Por eso voy a intentar hacer honor a una gran amiga muerta, a una de las personas más significativas que pasó por mi vida, después de mi padre. Porque aunque mi señor padre era aficionado, como he dicho, a ciertas sustancias y se transformaba en una persona que no era, en los momentos puntuales en que él era él, mi padre era una gran persona y me enseñaba cosas como: tienes que perdonar, chiquita, tienes que perdonar, en relación a gente que me decía dónde debía que estar, cuándo debía de estar y por qué debía de estar y por qué nunca debían estar ellas allí, en relación a gente que en aquel año 1996 me colgaba el teléfono reiteradamente en momentos puntuales cuando yo decía la verdad. Yo contaba esas historias, esos sucesos a mi padre en su habitación de hospital, de cómo gente a la que yo estimaba me había colgado el teléfono aquel año 1996, una y otra vez, solo por decir que había otra tercera persona que tenía las mismas responsabilidades que yo para acudir a aquel hospital y estar de noche haciendo noches con mi estimado padre. Bueno, papá, por aquí no voy a seguir. Pero sí, aunque lo sienta, siento la necesidad de seguir por ahí y de verter todo fuera, pero no, ahora no voy a seguir. Este audio es en honor a una gran persona que, al igual que mi padre, pasó por mi vida y que está muerta. A mi gran amiga muerta. Hace tropecientos años, en el siglo anterior, yo habitaba en un lugar diferente al que habito ahora. Era diferente, no solo físicamente, sino por los personajes que formaban parte de aquel lugar. Yo fui acogida, bajo mi sensación personal y subjetiva, por mi extrema timidez e introversión, con una cierta distancia, por la inmensa mayoría de esos personajes. Hoy yo lo sentía así. Sin embargo, mi gran amiga muerta, no es bonito el apelativo, la llamaremos el Ángel. Ella me acogió, el Ángel, mi amiga, me acogió con un afecto y un cariño que absolutamente ninguno de los del resto de los que entonces me rodeaban me transmitió. Nos vimos escasamente, pues igual media docena de veces, una en el cumpleaños de su único hijo y las otras dos, las más importantes, o tres más importantes y significativas, en su casa particular. La primera fue con motivo de conocernos y la última fue con motivo de despedirnos. La primera la provoqué yo, ya que ella, por sus obligaciones, no había podido acudir a cierto evento de bienvenida al micromundo, aquel al que fui bienvenida yo. ¿Bienvenida? No lo tengo claro de que fui bienvenida a aquel micromundo, pero bueno. Y la última fue con motivo de despedirse. No sé si empezar por la primera o por la última. Empezaré por la primera. Las del medio, las de los cumpleaños, no. Del hijo de ella, no. No las mencionaré. Porque simplemente mía felicidad por verla a ella feliz y por ver a su hijo feliz. La primera fue la más bonita, el primer encuentro. El primer encuentro con el ángel de mi amiga fue provocado por mí y fue en su propia casa. Fue provocado por mí con motivo de la expresión, ya que no has podido estar presente en el evento de bienvenida a vuestro microclub, pues tú y yo tenemos que conocernos aparte. Pues sí, pues vete a mi casa un día a comer. Fui a comer a su casa un día, pero fui con toda la intencionalidad.
¿Qué ha pasado? ¿No quieres, amiga del humo, que esto se grabe? Si no quieres, dímelo. ¿Qué ha pasado?
Ella necesitaba por... ha sido su verdugo, sería mi verdugo. Y que abriera los ojos. Y esas fueron las... sus... Elisa, abre los ojos. Porque el que ha sido mi verdugo toda mi vida se va a convertir también en tu verdugo. Abre los ojos y ábrelos a tiempo. Porque... lo que mis progenitores han tapado con 30.000 euros y otros han tapado antes con otros muchos euros, tú lo vas a empezar a pagar también. Abre los ojos, porque puede que la siguiente víctima de mi verdugo seas tú. Ese fue su último mensaje hacia mí. Y yo no solo no la creí que su verdugo era tal verdugo, sino que me puse en defensa de su verdugo y le dije, pues bueno, pues si tu verdugo se convierte en mi verdugo, solo el tiempo tiene respuestas y si tu verdugo tiene necesidades, lo lógico es que nos lo comunique a nosotros y que nosotros, dentro de nuestras posibilidades, intentemos ayudar a tu verdugo. ¡Qué ilusa! No sabía yo que sería yo misma quien tendría que defenderme de su verdugo y de las opiniones alienantes que su verdugo crearía en relación a mi persona con respecto a mí, a todos los que estaban cerca de él. No lo sabía. Los verdugos suelen ser así. Suelen tener el arte de hacer luz de gas. Ayer lo aprendí. Luz de gas es cuando alguien hace creer a otros que otra persona está loca o que es mala, cuando en realidad no lo es. Incluso llega a hacérselo creer a ella misma. Luz de gas. ¿Cuánta luz de gas ha habido en mi vida? Y no precisamente por la persona aquella con la que yo convivo. Bueno, pues volvamos a la cafetería en la que me había quedado con mi amiga el ángel, que ha muerto. Me dijo muchas cosas, aparte de abrirme los ojos en relación a quién era realmente su verdugo e intentar quitarme ante mis ojos el disfraz bajo el que se ocultaba la supuesta bondad que no existía realmente. El superdugo me transmitió un mensaje. Un mensaje para la persona que ella más quería y que entonces no tenía las capacidades como persona de poderla entender. Me contó una vivencia que había tenido con él. Que bueno, pues, que se había caído un tarro de mermelada de un frigorífico en su casa y que ella se había sentido muy mal, pero había tenido que reprimir y reprender a esa persona que ella tanto quería y que y que gracias a ella había visto la luz, como antes otros habíamos visto la luz gracias a quien nos la había dado, pero que era tan frágil, tan bello, tan lindo, tan chico, tan pequeño, que ella necesitaba ponerle normas. Y aunque le doliera, había que ponérselas, porque si no, su carácter se iba a doblegar tan mal como el de su padre. Y había que ponerle normas, aunque a ella le doliera. Que ella no sabría si viviría lo suficiente para ver a su verdugo debajo de un puente, me dijo, pero que iba a hacer todo lo posible por luchar, luchar, luchar y vencer, vencer, vencer al monstruo que estaba dentro de ella y que la estaba comiendo la vida. Y eso me lo decía cuando yo ya sabía que el monstruo que estaba dentro de ella la estaba comiendo la vida definitivamente. Yo ya lo sabía. Sabía que su monstruo la comería definitivamente, porque los médicos ya se lo habían transmitido a algunas cuantas personas cercanas a ella y a mí, como todos los malos rumores y como todas las malas noticias, aunque era la última deslabón de la cadena. A mí también me había llegado esa noticia. Yo sabía que mi amiga la no viviría lo suficiente como para vencer a su monstruo, estaba dentro, comiéndola la vida, y el que estaba afuera, destrozándole la vida a ella y a todos cuantos estaban cerca de ella. Sabía que mi amiga no viviría lo suficiente, el ángel, como para ver a su verdugo debajo de un puente. Cuánto dolor sentiría mi amiga dentro de sí para desear eso a la persona más había amado. Recuerdo que mi amiga falleció porque efectivamente su muerte estaba anunciada y el monstruo que estaba dentro de ella la estaba comiendo la vida irremediablemente, y todos lo sabíamos menos ella, que es lo que suele ocurrir cuando alguien va a morir. Mi amiga falleció y yo fui a su funeral. Y vi cómo lloraba desgarradoramente su monstruo. Entonces no pude por menos que levantar mi mirada y dirigirla de forma acusatoria hacia él, hacia su monstruo. Y su monstruo bajó su cabeza y se apartó de mí, porque sintió la dureza y la acusación de mi mirada, y se apartó hasta del funeral de todos, y se fue del lugar. Porque su monstruo sabía que mi amiga, que se fue con humo, volando hacia la otra vida, con mucho, mucho, mucho humo, había metido el veneno del humo en su cuerpo. Porque día a día, mes a mes, minuto a minuto, año a año, de su convivencia con su monstruo, mi amiga había necesitado algo a lo que aferrarse, algo para controlar su tensión, sus nervios y su ansiedad y su angustia extrema. Y ese algo se llamaba tabaco. Yo me recuerdo después de ese día en el funeral de mi amiga, mirando con dureza a su verdugo y hasta con una mirada acusatoria, porque así la sentía. Era la mejor persona que yo jamás conocí sobre la faz de la tierra. Y estaba muerta, muerta por algo llamado humo que ella había metido en su cuerpo. Por el estrés, la tensión, la ansiedad, las horas de espera, las horas de sufrimiento, los días, meses, minutos, segundos de sufrimiento que su verdugo le había causado. Ella se había aferrado a aquella adicción para sobrevivir al día a día. Y el tabaco la mató. Y la mató lentamente. Igual que lo que vivía. La mató. Lo que vivía la mató día a día. Y a mí me lo había transmitido. Me había hecho partícipe de sus mensajes antes de morir. Y de su verdad. Y yo no la creí. Yo no la creí. Yo desdibujé su verdugo sin saber realmente lo que calzaban y lo que dolían los zapatos. No me puse en su lugar. Y para colmo, terminé defendiendo a su verdugo en aquella conversación, en aquel bar, sin saber realmente quién era su verdugo. Y que efectivamente luego yo misma y la gente que vivíamos bajo aquel techo seríamos también víctimas de su verdugo. Pero, ¿de qué le sirvió el verdugo el dinero que de malos modos reclamó? Para, como dijo él, aunque fuera gastárselo en putas. Bueno, pues exactamente le sirvió para, y lo leí por prensa, para hacer un negocio. Un negocio en el que vendía algo que no era suyo realmente y que había negociado con otros que eran prestamistas el modo y manera en que se lo pagaría, pero claro, los plazos iban venciendo, no podía pagar lo que no había firmado de forma oficial y se dedicó a vender lo que realmente todavía no era suyo. Y como vendió lo que realmente no era suyo con aquel dinero envenenado que fue a sus manos, pues fue denunciado y me consta que terminó entre algo llamado rejas. Bueno, pues nada, no le sirvió para gastárselo en putas. No es que me alegre, no me alegro. Le sirvió para ir a algo llamado cárcel. El dinero que de malos modos consiguió. Pero me gustaría que con la vivencia de la cárcel esa persona haya aprendido qué es, qué ha sido él a lo largo de su vida, qué ha hecho con muchas personas que pasaron por su vida y cuántas vidas ha destrozado. Más mucho me temo que eso no ocurriera nunca. Pero este no es el final de mi historia. La nota de gracia, y en honor a mi amiga, la voy a poner recordando un momento para mí muy importante, vivido no con mi amiga, el ángel del humo. El ángel del humo. Sí, es un bonito nombre para ella, el ángel del humo. La nota de gracia la voy a poner hablando de cierta vivencia que una vez ya muerta, yo viví con el hijo de ella. Tenía 3, a lo sumo 4 añitos. Y su padre llamó por teléfono a mi marido porque quería hablar con él. Mi marido fue y habló con aquella persona. Pero luego, en un momento dado, mi marido me llamó a mí por teléfono para que fuera a recoger a aquel niño de 4 años y lo sacara del lugar en el que estaba. ¿Cuál era el motivo por el que quería que yo sacara a aquel niño de 4 años del lugar en el que ellos dos estaban? Bueno, pues el motivo era que aquel verdugo estaba diciendo por su boca cosas que un niño de 4 años no debía oír y que el niño repetía una y otra vez, y eran cosas muy crueles que a su mente infantil le podían hacer mucho daño. Así que yo saqué al niño de aquel lugar dándome cuenta de la situación, no solo a petición de mi pareja, y me lo llevé jugando a la calle con una pelota pequeñita a la que él daba patadas. Le gustaban las pelotas. Le gustaba jugar al fútbol al niño de 4 años. En la calle. El niño de 4 años en la acera de aquella calle, porque no nos fuimos muy lejos. Mientras él me tiraba la pelota y yo se la tiraba y tiraba a él, el niño me hizo una pregunta. ¿Sabes qué pregunta? Para un niño de 4 años. Pregunta fue, tía, que me había llamado tía, ¿es cierto que mi papá mató a mi mamá? Es que mi abuelo dice que mi papá mató a mi mamá. El mundo, señores, se me cayó encima. Y yo le tuve que explicar a un niño de 4 años que no es verdad. Mira, se puso malita porque algunas personas, aunque no a todas, les crea un monstruo dentro que les va comiendo por dentro y les va acercando su camino al otro lado de la barca de un barquero que nos espera a todos, que es donde está ahora tu mamá, feliz y sin sufrir. Pero no es verdad lo que dice tu mamá, ni lo que dice, no es verdad lo que dice tu abuelo, ni es verdad que tu papá hurtara a tu mamá. Aquel niño tenía 4 años y de repente me dice: ay, pues mi papá fuma. Si el tabaco es malo, mi papá fuma, mi papá fuma. Y yo le dije, no sabiendo cómo frenar su mente infantil, que iba más rápido y era más madura que la mía. Ya, hijo, pero no todas las personas que fuman enferman. Voy a hacer que mi papá no fume. Y entonces yo le dije, tú no fumes nunca, es suficiente con que tú no fumes nunca, ¿sabes? Porque los adultos son libres de tomar todo tipo de cosas, sea vino, sea tabaco o sea otras sustancias, hijo, que transforman a las personas en que no son. Y que les adelantan, hijo, la vida hacia el cielo, que es donde ahora está tu papá. Tu papá está en el cielo. Y nadie le adelantó el camino hacia allá. Simplemente ella no se sentía en paz conmigo con sí misma y por eso fumaba, hijo. Pero nunca olvides que las personas son libres de fumar, de beber y de tomar sustancias que les pueden transformar en otras personas. Y nunca olvides también que tú no debes hacer eso. Procura no fumar nunca, no beber nunca y no tomar nada, ninguna sustancia que te transforme en otra persona. No lo hagas nunca, hijo. No lo haré, tía. No lo haré. 4 años. Nunca me había llamado tía. Es más, niño que era, me miraba con timidez y hasta introversión. Yo le hacía grandes regalos, o regalos espectaculares, como el años después os ha reconocido. Porque, y digo yo, porque se los escogía yo. Yo buscaba los juguetes más grandes, yo buscaba las pelotas de colores más vivos y su aportación de su familiar más directo a sus regalos fue decidir que se le compraba uniformes de fútbol y botas de fútbol. Eso era, no era mi decisión, los uniformes y las botas. Sin embargo, yo sabía que el niño era feliz con eso, aunque yo nunca decidí que eso se le comprara, porque yo siempre he sido muy pesetera y aquellos uniformes y aquellas botas costaba mucho más dinero que cualquier juguete, por grande que fuera. Recuerdo unas navidades en las que ya, pequeñito, con 7 años, le regalé un equipo de juguete de música para cantar. Porque yo sentía que ese niño, que algún día sería hombre, necesitaba cantarle a la vida y sacar fuera de sí todo lo duro que desde sus 3 añitos la vida le había empezado a dar. Ese niño necesitaba cantar, necesitaba ser feliz, necesitaba hacerse fuerte rápido. Lo necesitaba. Yo no podía proporcionarle y ayudarle en el camino hacia su fortaleza porque yo no era la persona más adecuada. Yo no era fuerte. Pero yo quería a ese niño tanto, tanto como quería al ángel del humo. Y yo la quería porque ella fue auténtica conmigo. Ella me transmitió con su cara, sus gestos y hasta sus abrazos aquella cena de bienvenida. ¿Quién era realmente ella por dentro? Ella era una gran persona, una gran mujer. ¿Qué pensé yo? Lo más importante, que de una persona jamás puede uno aprender. Y ese alguien no fue su capacidad de resistencia, ¿no? Ni fue su amor infinito por su hijo, el que ella había traído a este mundo, que deseaba que si el día de mañana no era capaz de estudiar, pues que hiciera una formación profesional. Pero ante todo y sobre todo, me decía, quiero que sea una buena persona, que no sea como su padre. Eso me dijo en aquel café, aquella última vez que yo la vi viva. Pero también tenía una enseñanza para mí, porque la gente sabia, la gente fuerte de personalidad, la gente que es un ángel que pasa por la vida, siempre enseña lecciones que uno no sabe ver a tiempo, ni escuchar, ni está preparado para escucharlas. Y su lección fue, tienes que hacerte fuerte, Elisa. Yo no te veo fuerte. Tienes que hacerte fuerte, Elisa, o te las van a dar por todos los lados. Era algo que a mí hasta me ofendió, que me tachara como débil, pero realmente yo era débil. Y ahora sí estoy con los ojos cerrados, llenos de lágrimas, porque las lágrimas siguen corriendo por mi cara mientras me veo a mí y a ella. En aquel café en el que me contó su última verdad, aquella por la que yo no la creí, exactamente igual que Rocío Carrasco hoy intenta contársela su verdad a una sociedad que la sentencia, la critica, la juzga, y como yo, pues no la cree. Es decir, ahora yo sí la creo. En el fondo también creía a mi amiga el ángel del humo, cuando me contó su verdad, toda su verdad. Pero había una parte de mí que no, que se resistía a aceptar la crudeza de lo que me estaba contando. Se resistía a aceptar que el monstruo que me estaba dibujando con sus palabras era realmente quien ella estaba dibujando. Yo pensaba que ella lo dibujaba desde los sentimientos hostiles y negativos que ella sentía hacia su monstruo. Pero es que tenía derecho a sentir esos sentimientos, mi amiga. Y su realidad era real, no era virtual. Yo intento alejarme de la imagen de mi cuerpo sentado en aquella silla, en aquel café frente a ella. Pero en mi mente ahora mismo la película sigue. Salimos del bar y ella y yo nos dirigimos a un colegio. A un colegio donde llegamos las primeras, porque ella a propio intento me había ido a buscar mucho tiempo antes para hablar conmigo. A un colegio en el que empiezan a sonar voces de niños y a un colegio en el que salen niños. Y entre los niños sale uno corriendo, al que yo en la distancia veo como corre hacia los brazos de su madre. En los que yo sabía que siempre iba a estar. Ese niño, pasara lo que pasara, siempre iba a estar en los brazos de su madre. Y yo contemplé aquel abrazo madre-hijo en la distancia. Porque antes de que el niño saliera corriendo, yo ya me había ocultado, ya me había marchado, ya me estaba alejando del lugar, de aquel colegio, de aquella garabía de niños, gritando, porque salían al encuentro de sus padres. Y fue así como el ángel, mi amiga el ángel del humo, abrazó a su hijo, que corrió hacia ella, saliendo del colegio. Y yo vi aquel abrazo en la distancia. me paralicé. Porque sabía que llegarían muchos abrazos perdidos. Y que acababa de escuchar la historia dura, real y cruel de una mujer que era un ángel con alas, con las mismas alas que Rocío Carrasco. Alas de mujer, alas que solo se desprenden una vez y que solo se dejan crecer cuando, cómo, dónde y ante qué cada una decidimos crezca. Ella me escogió a mí para comenzar a dejar crecer sus alas y para transmitir un mensaje a su descendiente, a ese niño que hoy en día es un hombre. Un hombre de provecho. Un hombre con un carrerón a punto de terminarlo. Y un hombre que parece muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Desde aquí tengo un mensaje para ti. No sé si escucharás esto, pero la de los regalos espectaculares, que era yo, también te quería y te quería mucho, pero te quería tanto porque tu madre me había hecho quererte, porque tu madre a su vez me había querido a mí. Y lo que tu madre me dijo exactamente en relación a ti. Yo siempre estaré orgullosa de él, algún día estaré orgullosa de él y siempre estaré orgullosa de él, porque sea capaz o no sea capaz de estudiar una carrera, yo sé que será capaz de estudiar una formación profesional y no ser nunca, por lo menos nunca, la mala persona que el otro es. Y dejo en puntos suspensivos, ¿quién era una mala persona y quién era el otro para ella? Lo dejo en puntos suspensivos porque hay frases que se completan solas. Igual que hay ángeles de humo que vuelan solos y sonríen el espíritu. Tras se despiden de nosotros. Pediría un aplauso para mi ángel de humo. Esa que yo sabía que iba a morir y que me contó su verdad, tal y como Rocío Carrasco hoy en medios públicos le está contando su verdad a la sociedad española. Una verdad que muchos no quieren oír, igual que yo tampoco quise oír la verdad de mi ángel del humo. No quise aceptar que fuera real. Y me creí no las mentiras, porque a mí ni llegó a contármelas, sino la imagen distorsionada que él daba de él, la imagen de pobre hombre. Bueno, pues en todas las historias siempre hay un pobre hombre, pero ese pobre hombre casi nunca suele ser un adulto, siempre suele ser un niño. Un niño es el verdadero pobre, o una niña, y la verdadera víctima de todos los ángeles del humo o de todos los ángeles con alas que han soportado la tiranía de algún perdón. Yo, una mujer no siempre bien tratada, que sabe lo que es sentirse no bien tratada, y no precisamente por quien esté más cerca o más lejos de ti. Bueno, a veces por quien está más cerca, otras por quien está más lejos. En fin, un poco de todo. Que nunca fue bien tratada en mi infancia por mi madre. Que empleó comentarios destructivos relativos a mi persona. Que minó mi autoestima, que nunca dejó crecer mi madre mi autoestima. Que posteriormente tuve que soportar los juicios de valor de gente que había salido del mismo cuerpo que yo. Que incluso, pese a haber intentado firmar la pipa de la paz con esa misma gente, que desciende del mismo árbol genealógico que yo, la gente a la que yo estimo, lamentablemente, antes el amor es un cáncer, señores, un cáncer que te va matando lentamente. Bueno, pues, pese a haber intentado hacer la paz y haber intentado intentado acercarme y había intentado, como decía mi papá, que me inculcó este valor: chiquita, tienes que perdonar, chiquita, tienes que aprender a perdonar, chiquita. Es el valor que un día me transmitió mi padre. Cuando yo me enfadé porque algunos miembros de mi árbol genealógico me habían colgado el teléfono cuando yo le recriminé que un personaje en cuestión que me estaba recriminando no estar en una sala de hospital acompañando a mi padre, porque ya no podía más, llevaba muchas noches seguidas y el cuerpo tiene un aguante, y yo pedía a esa persona que me recriminaba el no estar en una sala de hospital acompañando a mi padre, que pues que fuera ella, que no en vano estaba estudiando cierta categoría profesional que al cabo de los años terminaría ejerciendo. Y la respuesta, aparte de un colgado de teléfono de malos modos y malas maneras del progenitor de esta persona que algún día llegaría a ser ATS, fue: no, ella no puede ir al hospital a cuidar de su antecesor porque tiene diabetes y no puede ir a cuidar a su antecesor porque tiene diabetes. Y yo le dije: sí, tiene diabetes. Pues para no poder cuidar de su antecesor porque tiene diabetes, ha escogido una profesión cojonuda en la que va a cuidar no de solo de su antecesor, sino de otras muchas personas que la van a necesitar y les va a tener que cuidar por la profesión que ha escogido. Así que no me cuentes que porque tiene diabetes no puede ir a un hospital a cuidar de su antecesor. Y me colgó su progenitor, me colgó de malos modos y volví a llamar con dos cojones y me volví a colgar. Igual que me colgaba ella, me colgaba la protagonista de la historia. Una protagonista que años después, en el momento actual, ante el mensaje: qué bonito es ese cuadro, pero más bonito es lo que hay al otro lado del cuadro, pues transforma mi mensaje en una metáfora cuando yo realmente solo estaba hablando del cuadro, y cree y piensa que yo estaba preguntándola por su vida y milagros, cuando en realidad no la estaba preguntando sobre su vida y milagros. Porque realmente, señores, solamente te preguntan sobre tu vida cuando realmente te preguntan: ¿te pasa algo? Es decir, solamente te preguntan por tu vida cuando realmente te hacen preguntas directas. Y yo no la estaba haciendo ninguna pregunta directa. Sin embargo, a través de esa afirmación metafórica y directa, me di cuenta que lo estaba pasando más mal de lo que ella me daba a conocer. Y que para su perjuicio estaba ocultando su verdad y su sufrimiento y su dolor. Y se lo estaba ocultando a todo el mundo. A sus amistades, como ella decía, a sus progenitores, como ella decía, e incluso a eso que la sociedad llama puntos suspensivos familia. Y los puntos suspensivos familia, que solo basta poner entre familia basura, referente a mí, pues estaba yo. Señores, en la vida hay que sacar lo que a uno le está comiendo por dentro. Porque si te guardas para ti constantemente los problemas y todo aquello que te aflige, pues al final termina reventando psicológicamente. Y el momento de reventar puede que sea 25 años después, como Rocío Carrasco. O minutos antes de morir, como el ángel del humo, que me contó su vida en aquel bar y yo no la creí. Y me habló de su verdugo y yo no la creí. Y me habló de sus sentimientos en relación al verdugo y yo no la creí, solo la creí la parte referente a sus sentimientos en relación a sus hijos, a su hijo, perdón, porque yo no estaba preparada para creerla, y no estaba preparada, igual que la sociedad machista y patriarcal española no está preparada para creer, entender y aceptar que existen muchos tipos y variantes de no buen trato, y que una de ellas es el no buen trato psicológico. No buen trato que mina la autoestima de una persona, que le corta sus alas, que no te deja respirar, que no te deja crecer, y que por supuesto la persona que desarrolla el no buen trato suele emplear la técnica de luz de gas. Ayer la aprendí porque la reconocí que otras personas la han empleado y la están empleando conmigo, y porque reconocí que también con ella la habían empleado. La expresión "tú estás loca, tú solo ves lo que quieres ver, tú solo sabes lo que quieres saber" son palabras que mi amiga, el ángel del humo, que está muerta y que murió por humo, también empleó en su conversación conmigo referentes a qué es lo que le decía o le dejaba de decir su verdugo. Ay, Ahora fumaría. Nunca he fumado. Bueno, miento, sí, una vez lo intenté. Por aquello de, soy mayor. Pero enseguida lo dejé porque el humo no iba conmigo. Pero ahora, en honor a mi ángel del humo, fumaría ahí. Y diría, mira, he echado tu humo, amiga del humo. Ya no está dentro de mí. Solo deseo que el humo que he echado sirva para hacer entender dos cosas a la persona que ella más quería y por la que ella ya vivía, que intentaba sobrevivir. Una, que le quería infinitamente. Palabras textuales, así me lo dijo. Y dos, que iba a luchar lo suficiente como para ver a su verdugo debajo de un puente, porque tenía fuerza para vencer a su monstruo. Mucha fuerza, y me lo dijo gritando casi desde la rabia y la impotencia hacia su monstruo. Su monstruo era el cáncer. Estaba dentro de su cuerpo. Se lo había provocado el tabaco. Y era la persona más valiente y más fuerte y más maravillosa que yo jamás he conocido. La dejo en mi memoria abrazando a su hijo al salir del colegio. Y donde quiera que esté el hijo de la mujer de Lupo, que siga abrazándola, que siga sintiendo sus abrazos. Recuerdo que en su infancia, una vez alguien cercano al hijo de la mujer de Lupo me dijo que tenía miedo el niño a dormir a oscuras, y entonces yo me busqué una cosa de los chinos que emitía luces y que tenía peces y tenía luz de noche. Y el niño me dijo, qué bien, así podré no estar a oscuras de noche. Dios mío, ¿qué pasaría por la mente de ese niño para decirme con 7 añitos que qué bien, así podré ver los peces y no estar a oscuras de noche? Ahora el niño es un hombre. Y yo le digo, nunca estés a oscuras, muchacho. Ni de noche, ni de día. Necesitas y debes saber tu verdad. Y saberla por todas las partes que la vivieron, en vivo y en directo. Y desde aquí, te animo a que pienses que ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos, quien quiera que te los haya dibujado. Y que te acerques a hablar, simplemente a hablar con todas aquellas personas que más otro te haya desdibujado. Acércate, tienes que acercarte igual que se acercan los, o se deberían acercar los hijos de Rocío Carrasco a su madre. Tú tienes que acercarte, hijo, a la persona que con sus palabras más haya desdibujado tu padre. A la persona que más haya tenido que ver con tu madre y a la persona consciente que desde el otro lado, que no sea el de tu padre, haya vivido la historia de tu padre. Tienes que acercarte a él. Él es un hombre, no una mujer, no soy yo. Él tiene que ver contigo y él, estoy segura, que está deseando contarte su verdad o la verdad de tu madre a través de los ojos de él. Porque no en vano él tiene la misma sangre que tu madre. Y él sabe lo que sufrió el ángel del humo, el bello ángel del humo, que fue tu madre y que se fue de este mundo demasiado pronto, dejándonos una huella muy profunda, pero muy profunda. Todos cuantos la conocimos. Fue tan profunda, hijo, que muchos dejaron de fumar. Y aquellos pulmones rositas que si dejabas de fumar se dejaban, recuperaban el rosita de no haber fumado, pues rositas no sé si se quedarían. Bueno, sí sé que no se quedaron. El tabaco, señores, es la peor droga, una de las peores drogas que uno se puede meter al cuerpo. Y lo sé porque que pasé por una escuela de enfermería en un lugar de cuyo nombre sí quiero acordarme, porque a pesar de lo destructivo vivido allí, pues también hubo cosas bonitas. Y entonces yo estudié, o intenté estudiar enfermería en una escuela de enfermería de Castilla y León. Y un día el profesor de anatomía patológica nos llevó a la facultad de medicina y puso ante nosotros un cadáver que estaba seccionado por la cintura. Bueno, a alguno le parece esto muy dantesco, pero es necesario decirlo para que alguien entienda qué supone fumar. Bueno, pues este cadáver estaba seccionado por la cintura y el maestro, el profesor catedrático, nos pidió que metiéramos nuestra mano o nuestros dedos, cualquier parte, daba igual, dentro del tórax abierto del cadáver. Y nadie se atrevía a hacerlo, pero yo sí quiero meter la mano, dije. Pero me va a costar. Dice, es igual, yo te la sujeto. Y el profesor me sujetó la mano. Y yo metí la mano entre los huesos, que ya se sentían como rocas que se deshacían. Y estaban grises y igual que su carne estaba de un blanco cereo, porque era un cadáver de gente que eran mendigos y les habían encontrado en la calle, según él. Y como nadie los reclamaba, pues los utilizaban en la escuela de medicina para abrirlos, diseccionarlos y aprender. Bien, el profesor bajó mi mano hacia el interior del tórax del cadáver. Él la condujo porque yo no tenía tanto valor. Y luego apretó mi mano contra un punto dado y me dijo, ¿qué es esto? Y le dije, una esponja. Dice, bien, una esponja seguro. Saca la mano lentamente. Saca la mano de entre el tórax abierto del cadáver seccionado por la cintura. Y en mi mano había puntos negros, similares a los que hubiera dejado una esponja negra. Me dijo, eso que tienes ahí y que tú llamas esponja, no es una esponja. Eso es porque estás ante un cadáver. Los restos del pulmón de un fumador. Esta persona fumaba, murió de cáncer de pulmón. Y en esto se convierte en los pulmones de un fumador, en un tejido negro que va matándoles lentamente. Por eso ahora quiero que enseñes tus dedos a tus compañeros, que todos los vean, para que se conciencien de las consecuencias de fumar. Fumar, señores, nos dijo, como drogarse, como beber, es una droga que mata. Pero es de las drogas que más rápidamente matan. Yo entonces no sabía realmente que eso era así, porque entonces mi amiga el ángel, fumador del humo, no había muerto. Aún estaba viva. Pero con el tiempo pude comprobar que eso era así. Que un cáncer de pulmón mata rápido y mata muy duramente y con mucha crueldad. Y no es cierto, señores, que el tabaco, a quien deja de fumar, les devuelva el color a sus pulmones. Los pulmones, en un grado mayor o menor, quedan negros. Así que de paso matamos dos pájaros de un tiro, o tres o cuatro. El primer pájaro es, hay ángeles voladores, ángeles del humo. Hay que escuchar socialmente, en micromundos y en macromundos, porque su verdad y la historia de sus verdugos es su verdad. Y hay que escucharla y tenerla presente, porque lo que una persona siente es lo que esa persona siente, es su verdad y merece nuestro respeto. Y la segunda gran verdad, y ya para la sociedad es una verdad ya sabida, que el tabaco mata. Pero no es cierto que los pulmones recuperen el color después de haber fumado. No es cierto. Y en cuanto a el descendiente del ángel del humo, que está allá no sé cuántos. Mi ángel del humo subió al cielo y le dejó a él aquí, le dejó sufriendo, pero se fue amándole, profundamente. Y en honor al amor que ella me transmitió, que sentía hacia ti, y que era infinito, tu ángel del humo, nuestro ángel del humo, niño, nos quería a todos mucho, pero por encima de todos, niño, te quería a ti, que era su hijo. Y en honor al ángel del humo, ve, traspasa tus muros y habla con el hombre que sabe la historia de lo que sintió tu madre durante sus vivencias con su verdugo. Habla con él, porque la persona que sabe la otra verdad sobre tu madre no era Perro Pepe. No es Perro Pepe, ni ha sido nunca Perro Pepe. A ti te lo dibujaban como Perro Pepe y le llamo Pepe porque su nombre sé perfectamente que no es Pepe. Pero no voy a mencionar su nombre. Así que ve al encuentro de Perro Pepe, que tiene que ver contigo y con tu genética, y escucha la verdad de Perro Pepe, de lo que sintió Perro Pepe con todo lo que vivió tu madre, y escucha también a través de las palabras de Perro Pepe, ten el valor de escuchar a través de las palabras de Perro Pepe qué es lo que sentía tu padre. Él también te lo puede transmitir, igual que estoy intentando transmitírtelo yo, hijo. Debes acudir al encuentro de Perro Pepe, que no era perro, por supuesto, y que no se llamaba Pepe. Y yo sé que alguien le llamaba perro ante ti, que eras un niño, y luego empleaba su verdadero nombre, que desde luego no es Pepe. Perro Pepe te espera, y tu madre quiere que tú vayas al encuentro de Perro Pepe y le preguntes a Perro Pepe qué es lo que ella sentía cuando vivía bajo aquellas paredes en las que ella sufrió. Pregúntaselo, conoce los sentimientos de tu madre a través de las palabras de Perro Pepe. Escúchalos, guárdalo y créelo. Crea, Perro Pepe. No hagas lo que yo hice con el ángel del humo, que era tu madre. No hagas. No creer a Perro Pepe. Cree a Perro Pepe, porque Perro Pepe, en relación a los sentimientos que tu madre sufrió y padeció bajo aquel techo de tu infancia, Perro Pepe tiene la verdad de los sentimientos de tu madre. Y Perro Pepe va a hablar por tu madre, igual que yo ahora lo estoy intentando hacer. Y que sepas que si grabo este post es porque hoy he soñado con tu madre. Hoy he soñado con el ángel del humo. Hoy ha venido a visitarme a mi mente para que yo hiciera esto. Y si existe Dios, pondrá este audio en tus manos. Un abrazo, hijo. Y te llamo hijo porque ella me hizo sentirte como un hijo sin serlo. Y porque ella me hizo quererte. El ángel del humo me hizo quererte. Un abrazo donde quiera que estés. Y sigue luchando, sacando un título. Ponte tu birrete. Y con el mayor de los orgullos, como todo un gran hombre en el que te has convertido, ángel del humo, recoge tu título y dedícaselo a tu padre, al ángel del humo. Si te dejan hacer un discurso, hazlo. Y hazlo en su honor, en su nombre y en su memoria. Para todos los ángeles del humo que un día se fueron sin que nadie aceptara que su verdad y sus sentimientos eran la verdad, porque era la suya. Y para esta sociedad, todos los ojos ante los sentimientos y las emociones de lo que una mujer que se ha sentido no bien tratada por su pareja dice que ha sentido. Escúchenlas y dejen de sentenciarlas, juzgarlas, criticarlas, minusvalorarlas y hasta destruirlas, porque ya basta con el infierno que cada mujer no bien tratada vive o vivimos, como para el que encima la sociedad, micro o macro sociedad, nos etiquete, nos juzgue, nos entiende y nos cuelgue el salvenito de débiles. Que no somos débiles, que una mujer no es débil, que la mujer no es el sexo débil, señores. La mujer no es el sexo débil.
Y saludos, Ángel del Humo, desde aquí, desde la tierra.
Elisa.
Yo, Elisa.
Te mando un abrazo.
Te mando un abrazo.
Y te pido haberte creído.
Y te pido disculpas, yo, Elisa, Ángel del Humo, por no haberte creído.
Yo tampoco te creí, Ángel del Humo. Porque yo también estaba alienada, como está alienada la sociedad en relación al no buen trato. Que otras personas, desde su mente enferma, ejercen sobre una mujer.